EWTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
Eso, siempre alegres, mi gente, que se vea, que se siente. El nuevo año está presente, por supuesto, gracias a Dios por este 2026 que nos presta este gozo, esta alegría, que nos presta vida para servirlo, para amarlo como Dios merece. Y siempre he dicho eso, como Dios merece. ¿Y qué merece Dios? Un Dios del tamaño de Dios. Y sin embargo, se conforma con ese poquito que Él lo hace mucho por amor. Gracias, mi gente. Gracias de corazón por estar en este espacio donde te invitamos a ser generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Y con el cariño y la gratitud de siempre, saludo a mi super, non plus, ultra, como siempre le digo, la más mejor del mundo mundial, mi productora, mi Katia, y a todas nuestras estaciones afiliadas que tan amablemente reproducen este programa. Y bueno, hoy quisiera que tú y yo dedicáramos este programa a nuestros queridos hermanos venezolanos, pensando en todo esto que está sucediendo, sin meterme a politizar en lo absoluto. Me recuerda este pensamiento de mi amado padre espiritual, María Escrivá, que en algún momento él dijo: recuérdalo bien y siempre, aunque alguna vez parezca que todo se viene abajo, no se viene abajo nada, porque Dios nunca pierde batallas. Así es que va mi amor, mi corazón, y me atrevo a decir que toda la familia de EWTN, para nuestros hermanos en Venezuela y para todos nuestros hermanos de todo el mundo, que nunca perdamos la esperanza de que mañana vuelve a salir el sol. Y también te quisiera pedir que tú y yo ofreciéramos este programa. Ahorita sabemos que hay ahorita, por lo menos aquí en Estados Unidos se vino con furia el virus del flu. Y bueno, han fallecido, sobre todo niños. Entonces, ¿qué te parece si ofrecemos este programa también por este maravilloso hombre y su esposa, Paul y Maggie Kim, que hace unos días su chiquito de 5 años, Micah, se encontró cara a cara con ese que él amaba tantísimo, con nuestro Jesús? Y bueno, lejos de entristecernos, porque vaya, esto mueve y toca el corazón de cualquiera que es padre, ofrezcamos todo por ellos, esta manera de este matrimonio, de cómo han enfrentado las cosas. De verdad que es que la explicación solo puede ser que Dios está ahí. También en mi casa estamos enfermos y esta noche yo pasé muy muy mala noche, no sé si es COVID o es flu lo que traigo. Pero recuerdo que así como que en estos días de fiebre que traía, yo pensaba: señores, año nuevo, ¿y cuáles son mis propósitos de año nuevo? Eran mis delirios de fiebre. Ay, señor, recorcholes, no traigo ningún propósito de año nuevo. Y de inmediato, es que Dios es Dios, mi gente. De inmediato, enfocarme y me dice: Yvonne, que tu propósito de año nuevo sea serme fiel. ¡Wow! Serme fiel, y eso es grandísimo. Serte fiel como mi Señor. Serme fiel cuando no entiendas las circunstancias. Serme fiel cuando tú pides una cosa y pareciera que no te escucho, pero siempre te escucho. Serme fiel cuando no entiendas, sencillamente, cuando tú quieres una cosa y están sucediendo las cosas distintas. Entonces, ser fiel es creer en Dios, pero sobre todo creerle a Dios. Así es que bueno, yo te invito, este es mi propósito nuevo, mismo que descubrí en este delirio de las calenturas que traía, y bueno, estuve a nada de que canceláramos este programa de lo mal que me siento, pero o sea, se me vino a la mente todo eso, como también decía San José María: no se viene abajo nada, vamos a darle buena cara, Yo sé que cuando tenemos estos programas con tamaño de invitado como el que tenemos el día de hoy, el enemigo hace de las suyas y te empieza a susurrar, no vas a poder, mira cómo te duele el cuerpo, la cabeza te está tronando, traes mucha fiebre, mejor cancela. Y no, absolutamente no. Así es que aquí estamos con todo el amor del mundo y bueno, sin más verborrea, tú y yo nos vamos a hacer oración de esta forma.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces mi Señor también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad. Porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús. Ay, dime si no es maravilloso mi papá Dios, si no es increíble, ¿qué más está teniendo él siempre de ese soplo de vida, ese aliento de vida? Y me dice, yo creo en ti, Bon, yo creo en ti, hijita, vamos, vamos a darle. Entonces, mi querida familia de EWTN Radio, hoy el programa no se escucha. Hoy me atrevo a decir que se respira. Hoy nos llega a este espacio, a esta cabina, una historia bonita para inspirarnos un rato. Hoy llega una vida marcada, una vida marcada por heridas reales, por silencios largos, por noches donde el alma se pregunta si aún vale la pena seguir creyendo. Hoy nos acompaña una mujer a la que Dios le ha hablado no solo en la oración, sino en la fragilidad del cuerpo, en el dolor del matrimonio herido, en el filo mismo entre la vida y la muerte. Mayra Ballesteros Hinojosa de Herrán, ella es médico, pero sobre todo es hija de Dios, esposa, madre, autora, fundadora de... Sobre todo, Mayrita es una mujer que ha permitido que Dios transforme sus cicatrices en caminos de esperanza. Hoy Mayra no viene a decir, nos viene a recordarnos que Dios permanece, mi gente, que cuando el sufrimiento toca la puerta, el amor puede abrir y rescatar. Ella es autora de Latidos del Corazón. Mayra nos enseña en este libro que este libro no nació para contar quién sufrió más, sino para decirnos que sí se puede vivir con paz después del dolor, que incluso después de haber estado tan cerca de la muerte, el corazón puede volver a latir con sentido. Así es que, Mayra, gracias por tu sí, gracias por tu valentía, gracias por permitir que hoy tu historia abrace a tantas almas. Bienvenida de corazón a EWTN Radio, querida Mayra.
Gracias, Ivonne. Qué bendición saber que estás mejor. Seguimos hablando por todas las personas que de alguna manera la están pasando mal. Escuchaba ahorita Venezuela y con tantos virus y tantas enfermedades que siguen abatiendo y buscando la manera de de lastimarlas, y esto es parte de la biología normal, ¿no?, que estamos pasando y viviendo, pero tristemente hay cuerpecitos que no están soportando estas inclemencias. Y algo que me ha tocado vivir, ahora sí que es la enfermedad en mi vida, y que yo le decía a Dios, y situaciones que a veces, como a lo mejor tú lo escuchas a la mitad preguntándose, pues que yo estoy pasando esto y no me gusta, ¿no? Y claro que no nos gusta el dolor, pues tampoco nos gusta sufrir, pero cuando ya sabemos el para qué, y le damos sentido a todo esto, es cuando ves ese gozo, Y a lo mejor mucha gente va a decir, Mayra, está loquita, pues ¿cómo el gozo del dolor, cómo el gozo en el sufrimiento? Porque sabes el bien mayor que te hace vivir esto, ofrecerlo, y lo otro, experimentar también la otra parte, como decíamos, hay esperanza. Hay esperanza, sabemos que esto va a pasar. Y a veces en esa esperanza, muchos a veces pues nos esperamos mucho y no aguantamos. A veces pensamos que es mejor decir no a la vida y nos esperamos a que Dios haga, nos ayude, apoye con este milagro tan, tan grande que es hoy que estamos respirando, como decías. En que quiero decirte hoy que ya respirar es un milagro, el moverte uh-huh. es un milagro. Y eso me pasó a mí. Yo soy una persona que pues soy la décima hija de 11 hermanos. Entonces imagínense, pues es una casa de mucha gente, con mucha algarabía. Y me ha tocado vivir cosas difíciles, que te voy a hacer más una reseña así de lo que he vivido. Voy a puntualizar en algunas situaciones. Por ejemplo, viví con una mamá enferma, porque yo nací cuando tenía 43 años, y desde mi nacimiento empezó con una traumatología tremenda, que poco a poco se fue incapacitando. Entonces me tocó vivir con una mamá enferma que no podía acompañarme mucho. De a los 5 años tuve abuso sexual, y también eso también, de alguna manera, también fue parte de mis marcas que me fueron llevando en mi vida. Posteriormente al abuso, pues diagnosticar mi problema en mi corazón. Hoy sé que fue parte de ese silencio que guardé por ese abuso, que yo pensé, por no lastimar a mi mamá, por no preocuparla, pues me lo callé, y eso llevó a que mi cuerpo lo somatizara y empecé a enfermar mi corazón. Llevo 2 cirugías de corazón abierto. Gracias a Dios pude embarazarme 2 veces. Y te platicamos cómo estuvo esos embarazos. Fueron de alto riesgo los 2. Y pierdo a mi madre en un accidente automovilístico. Eran sus bodas de oro, era mi regalo que quería darles. Y ella se puso una volcadura y ella parte al cielo en ese accidente. También fue algo también que pues es doloroso. Yo sé que muchos hemos perdido, ahorita que te escuchaba, hemos perdido un ser querido. Y lo que menos queremos es perderlo así tan abruptamente, como le pasó a esta pareja, ¿no? Dijo enferma y unos días te dicen, ya no puede más. Entonces es un duelo pues muy muy duro, porque es la pérdida es en un instante en el que tú ves que ya no puedes hacer nada. Otra cosa que pasó mucho en mi vida fue pues la crisis matrimonial, una infidelidad de las dos partes, que también por supuesto que llevó a un desequilibrio, a un decir, ¿qué hago, Señor? Pero en ese ¿qué hago? Es cuando vuelves a ver a Dios, cuando dices tú, yo no tengo fuerzas con esto, ¿qué hago? Él es el que te va a decir, ¿qué haces? ¿Y para qué fue tanto dolor y sufrimiento que has vivido? Y posteriormente, con el último evento que tuve fue hace 4 años, un derrame cerebral. En el que ese derrame cerebral, pues ahora sí que fue un sangrado de la cabeza que me hizo experimentar una muerte clínica de 2 minutos y medio, y me hizo tener toda una batalla espiritual para que me venciera y ya no siguiera viviendo, que desechara por completo esta oportunidad de decir, quiero seguir viviendo, Señor. Pero siempre hay esta esperanza, y nuestra madre del cielo, que también siempre me ha acompañado, pues ella tiene mucho que ver en todo este proceso también, de todo lo que he vivido en mi vida. Ya actualmente tengo 54 años y le digo a Dios gracias, porque no creí que llegara a tantos años. Cuando me diagnostican el problema de mi corazón a los 19 años, pues yo pensaba que todo era así, un año más, ¿eh? Vamos, ¿no? Y así, sin querer queriendo, he ido experimentando diferentes situaciones no fáciles, pero sí con mucho gozo y con mucha plenitud de decir, por algo pasó esto, por algo tuve que vivir esto, y hoy más que nunca lo comprendo, Ivonne, para poder ser empática con el dolor de los demás. Cuando acompaño a alguien con abuso, puedo decirle, puedo abrazarla, sentirla, decirle, hay esperanza, y tu vida no acaba ahí. Sí, tú fuiste víctima, no es culpable, pero tu vida no acaba ahí, no porque necesitas que ya te abusaron, que los demás ya no van a esperar verte como algo que ya te usaron, pero así te sientes, sabes que eso no eres, porque eres una hija de Dios, y eres tan digna como cualquier persona, y tienes que creértela, y yo así tuve que vivirlo, creyéndome ese amor de Dios, sintiéndome amada por Dios, en el día a día. Aún así tuve mis recaídas, mis infidelidades que pasó. Y esta recaída fue algo tan fuerte que todavía hasta la fecha digo a Dios, gracias por rescatarme. Pues decirme, hija, tú eres mi hija, o sea, no tienes por qué inventar cariño. Y hoy te lo pueden dar, pues lo entiendo que fue parte de, pues, de ese abuso, de esa parte de esa experiencia que tuve. De alguna manera se impactó en esa infidelidad, que hoy te lo puedo decir. Pero yo quiero que más que nada, pues fue también, pues que en esos momentos yo estaba muy alejada de Dios. Yo siento que parte del por qué nos caemos y por qué tenemos a veces, por qué la pasamos más mal, es porque Dios no lo quiere dejar entrar a tu vida, no lo quiere ser partícipe de tu vida diaria, porque las cosas van a venir, las situaciones van a estar, porque es parte de vivir. Pero cuando tienes a Dios a un lado, cuando le permites que Él esté a un lado de ti, te ayude y sea centro de tu vida, es más fácil todo. A todo le ves luz, a todo le ves respuesta, a todo le ves solución. El mismo dolor, la misma enfermedad, que dices tú, es parte de mi vida, es mi realidad. ¿Pero qué hago con esto? Pues lo acepto y lo vivo. Y lo vivo con ese gozo, hoy puedo moverme, puedo respirar, gracias a Dios porque puedo respirar. A lo mejor no puedo caminar, no puedo correr, porque todavía no puedo, porque no debo. Pues no, pero puedo estar en una silla de ruedas. Y pueden llevarme afuera para ver pasar a la gente. Y eso te tiene que dar de a ti la sensación de decir, estoy viva. Porque esa voz de esa persona que te lo está escuchando y que a lo mejor te dice, estoy incapacitada de alguna situación, tú eres importante para mucha gente. Y a veces, en esta carga que nos hace pensar el mal a veces, de decir, soy una carga para los demás porque no puedo moverme, porque tiene que ayudarme a hacer alguna situación. Yo he pasado por todo ese tipo de cosas de que tengo que pedir ayuda muchas veces. He tenido que pedir ayuda. Y es padre, es muy padre sentir la apapacho de los demás. Y hoy más que nunca entiendo que Dios también permite que esas personas que tienen a su alrededor se santifiquen al cuidarte, al apoyarte. Así que no reniegues. Háztela fácil tú y háztela fácil a los demás. Es algo que yo he aprendido a través de estos años de enfermedad, que de alguna manera mi actitud ante todo siempre ha sido pues de mucha gratitud. De mucha gratitud, de mucha esperanza. Mucha gente me dice, yo no creo que tanto que has pasado y cómo es posible que te rías tanto y que disfrutes tanto. Porque me digo, porque estoy viva. Y algo que sí, la primera cirugía de corazón que desperté en terapia intensiva, que fue algo tan fuerte que no esperaba volver a estar viva, porque fue un cateterismo en el que rompen mi corazón y me estoy sangrando y llego a cirugía de urgencias. Y entonces me pusieron 10 unidades de sangre, imagínense, estaba yo sangrándome. Y cuando ya empecé la terapia intensiva, dije, wow, estoy viva. Fue el gozo, yo creo que de los gozos que he vivido, de tantos que he vivido de estar viva, fue uno de ellos. Después de la primera cirugía de corazón, en la que me despierto en terapia intensiva y digo, porque ya tenía una niña, tenía mi primera hija, tenía un año de edad. Entonces fue una emoción tan grande, Ivonne, saber que mi hija estaba esperando, que no sabía todavía que podía moverme, porque yo no más sabía que podía escuchar y ver. Y una vez que ya me extubaron, pues ya supe que podía hablar, pues podía empezar a hablar, porque no sabía si iba a hablar tampoco. Y gracias a Dios, poco a poco fui recuperando mi fuerza y todo. Pero lo más importante era saber que estaba viva. Y iba a poder ver crecer a mi hija. Y yo creo que en el día a día, por mi problema de mi corazón, pues he estado viviendo así. Yo vivo todos los días como todos deberíamos vivirlo, ¿no? Como si fuera el último. Yo le digo a mi esposo a veces cuando de repente pasamos un mal día o una discusión de repente que, pues como cualquier matrimonio que puede llegar que no llegamos a un acuerdo y me duele mucho y él dice, ¿por qué te enojas tanto? Le digo, es que me enoja que perdamos el tiempo. Es que le digo, es que la vida es una, no podemos perder el tiempo ni enojados ni no llegar a un acuerdo. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo porque estamos vivos y queremos estar bien. Y la realidad es esta y tenemos que hacer que funcione. Entonces sí, dice, ya se ponen las pilas y se está bien, te comprendo. Y digo, a lo mejor yo por mi estado en el que la enfermedad es parte de mi vida, porque sí, he probado el corazón dos veces, pues sigo tomando anticoagulantes, sigo medicada. Esto se prohibía, tengo que estarme checando anticoagulantes cada semana, sube, baja, de repente sangrados, no sangro, porque es parte de mi vida. Y claro que la acepto y claro que la digo, pero la cuido, porque si tengo que cuidarla, porque pues yo quiero vivir lo que Dios diga, y no porque un descuido de Mayra no haga que eso se truque antes, ¿no? Entonces, hago lo que me toca. Y lo hago con mucho gusto y lo hago con mucha donación. Algo que me ha permitido Dios vivir en todos estos años es ofrecer lo que tengo, aceptar mi realidad y gozarla. Gozarla y acompañar a las personas que de alguna manera también la están pasando mal. Y decirles, sí se puede vivir con un corazón enfermo, sí se puede vivir con una mamá enferma, sí se puede servir a los demás. Aún mi mamá siempre estuvo en malita, siempre estuvo en cama, y me tocó cuidarla, por eso fui médico más que otra cosa, porque yo quería sanarla. Entonces me dediqué a buscar mil cosas para poder apoyar, ayudarla. Y me tocó gozarla mucho en los últimos años de mi matrimonio, de su vida, que ya estaba casada. Pero pude disfrutar más a mi madre ya en mi adultez que en niñez. Entonces, fue algo que también agradezco mucho a Dios. Y digo, a veces me pregunto, ¿no? Te preguntarás a alguien, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta ahora estás mejor? ¿Por qué no llegó la salud cuando estaban chiquitas? Pues no, la salud me llegó cuando mis hijas tenían ya 13 y 11 años. La salud cuando mi segunda cirugía de corazón, que es cuando sentí ya que podía acompañarlas, caminar con ellas, que podía hacer muchas cosas, porque no, lo que no pude hacer cuando estaban recién nacidas, lo pude hacer ya cuando estaban en su adolescencia, que fue una etapa también muy importante para ellas, pero sí pude estar físicamente más con ellas. Era muy doloroso para mí no poder caminar con ellas, abrazarlas, cargarlas, imposible. Entonces, de repente, pues si me llegaba así como que, ay, no puedo, pero tengo mis hermanas que les abracen. Y tengo a alguien que la abrace. Y conmigo, pues, ya sabían que nomás era el bambilete, las movía, o póngamela encima. ¿Por qué? Porque había cosas que no estaban en mis manos y no podía hacerlas. Pero no regaba. Eso sí que algo que sí tuve es que esa resiliencia que yo sé que mi madre me la dio, fue disfrutar todo, aceptar todo y disfrutar todo. Disfrutar hasta la enfermedad, disfrutaba, o sea, a mí me toca quedarme sentadita y desde aquí puedo bailar con los ojos, decía yo. ¿Vas a ir a la fiesta? Sí, porque yo quiero ver bailar a todo el mundo. Me encanta ver bailar, me encanta ver que todo el mundo sonría, disfrute. Yo disfruto con tu disfrute, con tu felicidad, yo soy feliz. Entonces, esa parte me la hice fácil y hasta la fecha todavía actual, después de este derrame cerebral en el que pareciera que también todo se acababa. Y que Dios tan grande, bueno, este derrame cerebral vino para mí, o sea, hacer la cereza del pastel en mi vida. La cereza del pastel, digo yo, porque sí fue mucho dolor, mucho sufrimiento, el estar 32 días en un hospital, sin alimentos, sin agua. Todo lo ofrecía, porque yo decía, si el Señor estuvo 40 días sin comer y sin beber, ¿yo qué puedo ofrecer? O sea, a mí me pasan, en el suelo me pasan líquidos. En el suelo me pasan alimentación, o sea, no puedo quejarme. Yo sé que algún día podré comer, yo sé que algún día podré respirar bien, yo sé que algún día, yo sé que algún día podré moverme. Pasaban los días y todo era un poquito más. Y yo quiero que hoy tú ahí escuchas, estás aquí, y que en este momento dices, es que ¿cuándo es el poquito más? Tente paciencia, porque ese poquito más va a venir. Va a venir porque Dios está contigo. Dios no te deja ni un instante. Algo que aprendí de todo este tiempo es que Dios no nos ha dejado ni un instante. Lo demás fue así como más sentir, fue más fuerte, fue en esta última, en el derrame cerebral, en esa batalla espiritual en la que sentí como el poder de Dios, su presencia y su sanación, pues solamente la da Él. Solamente viene de Él. Podemos decir mil cosas como seres humanos, pero es la sanación solo la da Él. Entonces, al verlo y a sentirlo, pues fue grandioso. Fue grandioso y fue experimentar un decirle a los demás, créele a Dios. Si tu fe ahorita está lastimada por alguna pérdida, por alguna enfermedad, por alguna situación, hasta por una infidelidad, puede ser. Ya no creas ni siquiera en el amor, en la poder confiar en el otro. Créele a Dios. Y dile a Dios, ayúdame con esto que yo no puedo. Porque nuestras fuerzas se acaban. Y que uno que haga lo que te toca, o sea, que te canses de hacer lo que te toca. ¡Qué padre! Pero qué malo es que lo quieras hacer solo. Pero cuando lo haces solo, es cuando te cansas. Es cuando dices, ya no puedo más con el matrimonio, pero pues bajo esta enfermedad, ¿cuántos esposos han dejado a las esposas cuando llega un cáncer? O con un esposo, tuve el caso ayer de una señora que se dejó a su hijo porque tiene autismo y dijo, yo no puedo con esto, y se fue. Y dejó al esposo solo con este niño. O sea, ¿cuándo de nosotros hemos renunciado al amor, al dolor, al sufrimiento, por una vida más cómoda? ¿Tú crees que una vida cómoda va a ser? No sentir dolor, no sentir sufrimiento, no querer acompañar a alguien, a donarte a alguien. Son situaciones que parecía que son fáciles para muchas personas, no son fáciles. Y no te estoy juzgando si dejaste a tu esposo, a tus hijos, no estoy juzgando, ni quiero que tengas juzgado. Simplemente quiero que sepas que no estás solo y que a lo mejor esa señora tomaste tu momento en el que no tenías a Dios. Pero quiero que retomes tu vida y digas, quiero buscar a Dios, quiero encontrarlo, quiero que me ayude. Quiero retomar mi vida, mis hijos.
Mayrita, vamos a ir a un corte, Mayrita. O sea, me da pena interrumpirte, pero tenemos que ir a este corte. Y después en el corte me encantaría que nos sigas platicando de esa experiencia sobrenatural. ¿Qué aprendiste del infierno que no se enseña en los libros? Pero sobre todo, ¿qué aprendiste del cielo que solo se entiende con el alma? Mi gente hermosa, no te desconectes ya.
Gracias.
Participa. Toma ventaja de que tenemos a Mayrita aquí de Estados Unidos. Nos puedes llamar al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Internacional 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Siempre alegres, regresa en un momento.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa. ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
No, definitivamente yo creo que nuestra productora sí nos quiere tocar las fibras más profundas con esta canción del niño del tambor, porque la escuchaba y por supuesto que no puedo no llorar, porque muchas veces, Mayra, a ver, como dice el niño del tambor, yo solo te traigo, no tengo más que este tambor, pero este tambor es nuestra enfermedad, este tambor vamos a tocarlo porque es el talento, y en este momento pareciera que no puedo hacer nada, Señor, pero mi medio de santidad es mi enfermedad, mi medio de santidad es esta crisis matrimonial, mi medio de santidad es todo esto, este es mi tambor. ¿Y cómo termina la canción? Él me sonrió. Por eso tú y yo, que no soltemos nuestro tambor, que no lo soltemos, porque la enfermedad, la crisis, se hace melodía cuando se la ofrecemos a Dios. Así es que, mi gente, ya escuchaste con quién estamos. Te voy a repetir los teléfonos para que nos, que saber si la lágrima me deja ver bien, pero aquí estamos. De Estados Unidos nos puedes llamar del 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, internacional, 1-205-271-2976, 1-205-271-2976. Ya escuchaste, estamos con una mujer maravillosa, tuve la oportunidad cuando te conocí en Guadalajara de decírtelo personalmente, Mayra, que yo fui de esas miríadas de personas que sin conocernos rezamos por ti, rezábamos por Gabriel, por tu familia cuando pasaste por esta crisis. Gracias por darnos la oportunidad de acercarte a Dios por medio de nuestras oraciones. Y me identifico mucho contigo y con tantas personas que hemos pasado por una crisis matrimonial y que hoy, gracias, ahora sí que voy a decir, gracias a eso hemos descubierto que nuestra misión es con los matrimonios, con las familias, para decirles, la crisis no es el final, es apenas el comienzo, si tú se lo permites con la gracia de Dios, de vivir un matrimonio desde el corazón de Cristo. Pero bueno, eso lo podemos platicar después. Ahorita nos quedamos en esto de qué aprendiste del infierno que nos enseña en los libros y qué aprendiste del cielo que solo se entiende con el alma en ese momento en que tú estabas, Mayrita, entre la vida y la muerte.
Sí, mira, gracias Ivonne por tus oraciones, fueron tanta gente que oró por mí, que me acompañó, pues yo también entiendo mucho esta parte espiritual en la que cuando tu cuerpo ya no puede hacer nada, tu espíritu está totalmente en ese combate, la oración de las personas es tan importante. Yo agradezco a cada persona que oró por mí, porque para mí fue una caricia y un acompañamiento en esos momentos en el que yo no podía hacer mucho, en el que parecía que no podía hacer mucho, pero después entendí que sí podía hacer mucho. ¿Por qué pasó ahí? El infierno que se vive ahí, el infierno que yo vi, porque para empezar, tengo muerte clínica, 2 minutos y medio, me salgo de mi cuerpo, y en ese tiempo, no sé si en ese momento, los 16 días que estuve entubada, pero todo fue como una suma, un enlace, porque fue mucho tiempo en el que yo estuve en muchos lugares. Y el infierno que viví ahí fue, el infierno es, Dios, el demonio te va a tocar por tus apegos, por tus heridas. Y algo que yo vi ahí es como él, porque primero empezaba como en una carpa de circo y me empezaba a mostrar así como muchas formas de curar gente, de cáncer, de diferentes enfermedades, me enseñaba muchas formas y fórmulas. Y todo esto, yo estaba así como admirado y viendo así muchos duendes de muchos colores en esa carpa, y de repente sale un gusano negro y me dice, pon tu anillo aquí y todo este conocimiento es tuyo. Yo, pon tu anillo aquí, y dije, eres el demonio. Y me acuerdo que me agarro mi anillo, es mi sacramental, me agarro mi anillo de bodas y aparezco en otro lugar. En un lugar donde había mucho aire, mucha paz, mucha agua. Y yo estaba ahí como muy contenta, muy relajada. Dije, esto está padrísimo, esto está rico. Y gracias porque ya no estoy en ese lugar tan horrible, porque sentía esa persecución. Y de repente, de lo que más bonito que yo viví en ese lugar, de el infierno, pero iba de un lugar a otro, ¿no sabes? Era así como que como que me jalaba a la parte oscura y como que, que mi ángel de la guarda, que hoy sé, que siempre estuvo conmigo, yo le daba el gane a quien yo quisiera. Yo le había dicho, ay, sí, pongo mi anillo, a lo mejor voy a aborto en ese momento. Pero en el momento que yo digo, no, es el demonio, o sea, lo importante es que se conozcas quién es Dios y quién, el demonio, qué te quiere dar. Te da soberbia, te da mucho conocimiento para que no necesites sentir como Dios, para que no necesites de Dios. Entonces, si tú tienes eso bien marcado, vas a ver qué estabas viviendo en ese momento. Y yo en ese momento dije, no, ese es el demonio. Y el infierno que viví ahí fue persecución. Otro infierno que estuve, otro infiernito que les digo yo era, son como infiernitos, son muchos lugares diferentes. El otro había muchos cadáveres apilados, mucho llanto, desesperación, unos duendes ahí aventándole a los cadáveres cosas. Veía camionetas grandotas con metralletas baleando.
A ver, algo pasó, que estamos perdiendo la... ¿Ahí estás, Mayrita? Perdimos la conexión, pero bueno, ahorita seguramente regresamos. Ya están escuchando cómo Mayra, que ella platica toda esta historia, la platica justo en el libro que compartimos al comienzo, increíblemente sobrenatural. Increíblemente lo que Mayra pasó en ese vivir, morir, de verdad fue la batalla espiritual. A ver, necesitamos entender, sobre todo, cuando una persona, bueno, siempre, ¿no? A pecadores y no pecadores, pero sobre todo cuando una persona está pasando por todo eso, sobre todo por un final donde ya el alma está en esa verdadera lucha, en esa verdadera crisis, para ver a dónde se va, porque recuerda, es el alma la que, a ver, es complejo esto que te voy a decir y no quiero mandar una información errónea. A ver, mis palabras, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Nosotros vamos por... aquí estás, Mayra.
¿Listo?
Sí, listo, aquí estamos.
Entonces, esa parte en la que veía así, tal y como dice la Biblia, o sea, el llanto, la desesperación, la persecución, y sobre todo te va a buscar el demonio por tus apegos. Eso se fue el infierno grande que viví. Y la parte del cielo que te quiero decir es, era paz, tranquilidad. Yo veía a Jesús, a los apóstoles, como en la playa. Yo pensé que era como una película. Yo decía, ay, qué mucha película está aquí, porque como una película yo veía el escenario grande con Jesús, el cielo azul, el agua. Yo sentía mucho aire rico. Y decía, qué bonito está aquí. Después aparecían lugares donde había gente orando, el Santísimo expuesto, lugares muy con mucha luz. Pero siempre veía mucha agua y mucho cielo, en esa parte donde para mí era el cielo. Y donde fue el infierno, ya lo último que me tocó así fuerte el infierno fue cuando, en mis apegos, yo estoy estudiando a mi esposo, ¿no? Me tocó ver la muerte de Gabriel, me toca ver cómo lo matan. Yo lloraba mucho en terapia intensiva, decían que estaba yo infección en los ojos, decía los médicos y decía mi esposo y los padres que iban a verme, que no, que yo estaba llorando, pues que yo estaba sufriendo la muerte de Gabriel. Y el demonio te va a atacar por ahí, porque me decía, ya se murió tu esposo, tus hijas se van a casar, te vas a quedar sola. Se acabaron las cruzadas matrimoniales. O sea, entonces era un decirme cosas para desalentarme, para quitarme toda la paz del mundo. Te quita la paz, te quita la esperanza. Es el demonio el que vivía ahí, ese infierno es él. Pero la Virgen, en ese momento en el que yo estaba lloré, la Virgen fue la que me habló. La Virgen es intercesora increíble que siempre está al pendiente de nosotros. Ella fue la que me habló y me dice, ¿quién va a cuidar a tus dos nietas? De ahí me sacó. Me sacó del dolor tan grande que estaba yo. Me estaba como en una espiral descendente, estaba yo cayendo en dolor. Lloraba. Y de repente la Virgen me saca de ahí y digo, perdóname, Señor. Y es cuando volteo hacia arriba y digo, Señor, tú eres mi Dios, perdóname, porque estaba sufriendo por cosas que, por mi esposo, por mis hijas, pero tú eres mi Dios, tú me vas a ayudar a estar bien. Voy a estar bien. Y ese momento fue cuando acepté la muerte de Gabriel, acepté que mis hijas se iban a casar, que voy a quedarme sola. acepté lo que el demonio me había querido enseñar, lo acepté y dije, no, tengo mi Dios, tengo mi madre en el cielo. Y en ese momento, ese día en el que yo dije, acepto lo que tengo, tú me vas a ayudar, Señor, a soportar lo que tenga que soportar, así como lo has hecho todo este tiempo, me has acompañado, me has dado la fortaleza para acompañar a quien tenga que acompañar, y acepto a mis hijas, acepto a mis nietas, que claro nacían, que claro nacen, pero la Virgen me dijo, va a tener dos nietas. Y eso fue lo que a mí me sacó de ese dolor tan grande, y fue cuando me extuban. Y una vez extubada fue cuando empecé a recapitular y ver qué fue el cielo y qué fue el infierno. Pues cuando vi a Gabriel, que pensé que era un holograma, dije, ¡ay, sí está vivo! y quedé para mí saber que estaba vivo, porque yo ya había aceptado la muerte de Gabriel. Yo ya le había dicho a Dios, acepto la muerte, acepto que ya no esté conmigo, pero tú eres mi Dios. Y yo creo que lo que ahorita que deseas un Dios fiel, lo que te desea Dios este fin de semana que te dijo a ti, es eso. Dios quiere que seamos fieles a Él. Y si tenemos esa fidelidad, lo que tengamos que vivir, lo que tengamos que pasar, podemos ver ese infierno y decir, tengo un Dios que me va a sacar de aquí. Él me va a sacar de aquí, pero tengo que darle el gane yo. Porque yo sé que tú tienes que decidir, por eso es tan importante tu voluntad, también el espíritu. Tienes voluntad del espíritu. Tú dices, ¿sabes qué? Es el demonio, esto no lo quiero. Yo quiero a Dios. Yo quiero el sufrimiento, lo que tenga que pasar, Señor, pero de tu lado, Señor. Y te sales de ahí. Y eso es Dios. Y esa fue la fidelidad, de alguna manera, también en ese momento que tuve que sacar todo el dolor tan grande y voltear a verlo y decir, tú eres mi Dios. Perdóname por estar llorando tanto por mi esposo, por mi vida que tenía, según yo que tenía yo, mi esposo, mis hijas. Pero si te tengo a ti, Señor, perdóname, porque para mí fue un decir, todo lo tengo contigo, Señor. Y si estoy viva es por ti. Y entonces cuando salgo del hospital, más los médicos, mi neurocirujano, nadie se explica cómo estoy bien, cómo voy a caminar, a hablar, porque tengo que intubarme dos veces, porque hice neumonía, pancreatitis, hice todas las complicaciones, shock séptico, todo lo que se puede complicar en una terapia intensiva, todas las tuve yo. Entonces, no se explicaban cómo iba a poder quedar bien después de que mi cerebro estuvo aplastado por minutos, que mi corazón estuvo apagado 2 minutos y medio. Pensaban que alguna parte de mi cuerpo iba a faltar oxígeno y algo iba a estar mal. Y Dios fue tan grande que me regaló la salud completa. Completa, completa. Así es Dios. Todo mi cuerpo, mi cerebro, mi corazón. Todo estoy mucho mejor que antes. Y entonces me ocaso de agradecer a Dios este milagro. Sí, tuve que pasar el proceso, por supuesto, del dolor, del sufrimiento, la recuperación de todo este proceso de salir de esta terapia intensiva, de estar inmovilizada tantos días. Pero yo te puedo decir, Ivonne, que valió la pena. Vale la pena dar la vida por Dios. Vale la pena dar la vida por tu matrimonio. Vale la pena dar la vida por tus hijos. Y vale la pena vivir por los demás.
Definitivamente, no, definitivamente, y doy gracias a Dios por esas lágrimas, Mayra, porque sabes que esas lágrimas son las huellas que van quedando en el piso para que los demás encontremos la luz cuando nos veamos desesperanzados. Veamos la historia de Dios en ti, Mayra, ese Dios lleno de esperanza, de decir, sí se puede de la mano de Dios. Sí se puede de la mano de Dios, se puede comenzar un matrimonio de cero, se puede vivir nuevamente de cero, porque bendito sea Dios que creemos en ese Cristo con el poder de hacer nuevas todas las cosas como las ha hecho contigo en esta maravillosa historia de vida, en esta que tu vida ha dejado de verdad, ha dejado una huella imborrable, que gracias a Dios no vas a ser de esas personas que simplemente vivieron para Cristo. Y aquí el bonus odor Christi se huele en ti. Mayra, si pudieras abrazar a la Mayra que estaba en esa camilla, ¿qué le dirías?
Le diría, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No te detengas, no te rindas. No te rindas. Cada día es tuyo. No tengas miedo. Tienes un Dios, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y le abrazaría y le diría, no sabes lo que te espera. Es hermoso.
¿Cómo, Marita, cómo se aprende? Para todos los que nos están escuchando, se escucha, vaya, lo escuchamos en las noticias, en las redes sociales, que les digo que de sociales ya no tienen nada y se han vuelto hasta como enemigos. Claro. Un mundo que nos está viviendo, que nos manda a cada 5 segundos un bombardeo de malas noticias, de desesperanza, de el miedo, y luego cada vez menos fe, cada vez la gente poniendo más a otros dioses y quitando al Dios desde donde debe de estar. Claro. ¿Cómo se aprende a vivir sin miedo después de haberlo conocido tan de cerca?
Pues es algo así que indescriptible, o sea, es un vivir de verdad sin miedo, o sea, es un abandono, es un abandono total, es decir, te tengo a ti, Señor, o sea, me abandono. Ese salto de fe continuo que lo he experimentado en ese tiempo y más ese último, pero de mis dos hijas de corazón fue un abandono, es un decir, soy tuya, Señor, tú sabes cómo me dejas y cómo me quedo. Yo creo que lo que más nos preocupa a los demás es cómo voy a quedar después de algo vivo, ¿no? Y si voy a moverme, por ese miedo, a pedir ayuda, porque esa autosuficiencia, ese egoísmo, ese yo y mi yoísmo no me permite dejarme abrazar por los demás o dejarme servir por los demás. Y Dios, yo creo que es lo que también está pidiendo, que nuestra humildad sea más fuerte y nuestro abandono a Él crezca con esa fe. Yo creo que eso es lo que ha crecido en mí, la fe, cada día más y ese abandono. Y esa humildad de decir, Señor, soy tuya, tú sabes lo que quieres de mí y para qué me quieres. Y yo creo que en ese día de vivir, hoy actualmente ya mi hija está embarazada, va a tener mi primera nieta, y le digo a la Virgen, todo el mundo se reía de mí porque yo decía, ¿qué va a ser? Digo, yo no ocupo revelaciones, yo no ocupo que le hagan ecos, va a ser niña. Porque la Virgen me sacó de ahí por mi nieta, no creo que sea. Entonces uno se reía de mí porque decía, ¿y si es niño? Digo, yo te dije, no, le digo, segura que sí, que salió por un momento, ni siquiera lo dudaba, o sea.
La Virgen te lo dijo, mi querida Mayra. Sí, mi querida Mayra, ya la música nos está indicando que estamos llegando al final de esta entrevista. Y en este programa lo hacemos haciendo una pregunta. Imagínate, mi querida Mayra, que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para poner su poder y dejar tu huella en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías con el dedo de Dios que es tu vida, querida Mayra?
No te rindas. Tienes un Dios que te ama. Un Dios que te soporta, un Dios que te fortalece. Un Dios que te quiere feliz. No tengas miedo.
No tengas miedo, qué belleza. Y bueno, supuestamente ya con esto terminábamos, pero no, yo te tengo que hacer esta pregunta, Mayra. ¿Para qué crees que Dios te dejó aquí? ¿Sabes por qué se me vino, Mayra? Porque tú y yo, que somos de México, ahorita está en el Senado una ley de totalmente fuera de la dignidad de la persona, que le llaman la muerte digna, que es básicamente aplicarle la eutanasia para personas que han pasado cosas como tú, como yo, que no tienen este sentido sobrenatural del dolor, de que hay un más allá, que nosotros tenemos alma trascendentes y no inmanentes. Entonces, esta es la pregunta. ¿Para qué crees que Dios te dejó aquí, Maya?
Yo creo que para eso, para decirle a todo el mundo, y cada que puedo, donde puedo, decirles que hay una vida después de esta vida, que somos trascendentes y que depende de cómo quieras vivir, puedes vivir el cielo desde aquí y que no tengas miedo a la muerte y que dejes que la muerte llegue cuando tenga que llegar. Y si tienes que sufrir, sufre lo que tengas que sufrir, ofrécelo, porque lo que te espera es hermoso. Entonces, no tengas miedo, no te quites la vida, no permitas que te quiten la vida, porque ese sufrimiento, dolor, enfermedad tienen un bien mayor, que es la trascendencia en el cielo.
Absolutamente, absolutamente. Mayra, y en estos pocos, ya nos quedan minutititos, pero ¿cómo me voy a salir un poco quizá del tema de todo, de esta experiencia que tuviste, pero también tuviste la experiencia en una crisis matrimonial donde hubo adulterio por parte de los dos,
sucedió lo mismo con mi matrimonio, en este caso por mi parte. ¿Cómo podemos llevar esperanza? ¿Cómo podemos gritarle con amor, no con enojo, a los hombres, rescaten a sus mujeres, porque la crisis en contra de la mujer es real, la guerra en contra de la mujer es real, y somos las mujeres las que ahorita estamos abandonando el hogar en su gran mayoría en este tonto empoderamiento y feminismo? ¿Cómo llevar esta esperanza? ¿Cómo llevar esta esperanza de decirles sí se puede comenzar un matrimonio de cero desde el corazón de Cristo? Todo se puede perdonar, porque nosotros con nuestro poder no alcanzamos, pero entra Cristo con el poder de hacer nuevas todas las cosas. Y entra María, la madrina del vino nuevo, a traer ese vino nuevo al matrimonio. Y entonces el amor se vive tan distinto como lo estamos viviendo tú y yo en nuestro matrimonio. Sí. Pero el mundo no nos quiere escuchar, Mayra. ¿Cómo hacerlo?
Pues sí, para empezar, esposos, que se me están escuchándonos, la mujer necesita otra vez ese abrazo, ese hombre fuerte, protector, que necesitamos que nos escuchen, que nos amen, que nos acaricien. ¿Por qué la mujer se ha ido también de casa? Porque la mujer, no justifico nada, pero esa mujer es una flor que necesita ser regada. También tu esposo, también tu mujer, vas a ese esposo también a apoyarlo, cuidarlo, abrazarlo. Pero sí se puede perdonar y se puede tener un mejor matrimonio después de una crisis. Lo hemos vivido tú y yo. Y sabemos que el mejor vino lo estamos tomando hoy, cuando tenemos a Cristo en nuestro matrimonio, y que hemos vivido el matrimonio como Dios quiere. Y esa plenitud increíble en todos los aspectos. Es un matrimonio de mucho gozo. No tengas miedo a decirle sí a Dios, a vivirlo, a perdonar, a volver a confiar. Es que es algo que tienes que vivirlo para que lo puedas gozar. Y no tengas miedo a renunciar a todos esos egos que nomás no te hacen daño, esos egos que te has puesto porque de querer ser, querer creértela y querer, eres muy buena, eres fregona, eres, yo sé, eres hija de Dios, pero puedes dar vida y puedes hacer vida a tu esposo, a tus hijos. No te rindas del matrimonio, no permitas que algo como mujer que te han lastimado, te sigas tú siendo también partícipe de este dolor tan grande a los que te rodean. Yo siempre he dicho, esa bendita crisis matrimonial que hizo que nosotros volteáramos a ver a Dios y que lo metiéramos a nuestras vidas, porque realmente eso es lo que hizo que nuestro matrimonio viviera como en esa plenitud, ese gozo completo. Y pues nacer este cruzado matrimonial es para poder decir a todos los demás, sí se puede vivir el matrimonio, ¿cómo te apoyo? A lo mejor tú no sabes cómo, pero te presto estas muletas, para eso son los apostolados. Para esos cruzados matrimoniales, para ayudarte tú, cuando tú no puedes ni caminar, no puedes masticar, ahí te arrimamos la comida. Pero haz algo por tu matrimonio, haz algo por tu vida, no estás solo. No estás solo, tienes un Dios, y Dios ha hecho muchos carismas, muchas formas de nuestra iglesia para acompañarte, para abrazarte y para ayudarte cuando tú no puedes ir a caminar. Para eso es que estén los apostolados tan importantes como este programa tan bonito de WWTN.
Gracias, gracias querida Mayra, gracias, gracias por no endulzar el sufrimiento, gracias por no esconder la cruz, de verdad, gracias, gracias por mostrarnos que Dios no siempre quita el dolor, pero nunca abandona al que sufre, y hoy te puedo decir que yo en primera persona me voy distinta, porque cuando alguien comparte su verdad con esta luz, este tono de voz, con esta humildad, algo se sana también en quien escucha. Y Mayra, de verdad, tu vida nos recuerda que el amor puede más que la enfermedad, que la fidelidad puede renacer y que la fe puede levantarse incluso cuando el cuerpo cae. Y bueno, a quienes nos escucharon hoy tan amablemente, quiero decirles, si el dolor ha tocado a tu puerta, recuerda que no estás solo. Dios sigue escribiendo tu historia, incluso en las páginas que no entiendes. Mayrita, que el Señor siga sosteniendo cada latido de tu corazón, que tu voz siga anunciando su misericordia y que nunca olvides que tu vida, tal como es, ya es un regalo para muchos. Gracias, Mayrita, por haber estado aquí. Gracias por tu testimonio y gracias a ustedes, mi familia de EWTN Radio, por permitirnos entrar en su corazón. Yo soy tu amiga. Tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4 de la tarde, tiempo del este. Como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti, y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo, Eucaristía, y que tengas un 2026 lo más bendecido posible. ¿Cómo no? Eres hijo de Dios. Hasta el lunes.